La obra fundamental del ministerio de Dios es la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Anclados en la verdad es el ministerio de predicación expositiva del pastor Jeff Noblitt. Ubicado al noroeste de Alabama, el pastor Noblitt ha estado en la misma iglesia pastoreándola y reformándola por más de 40 años. Oramos para que el Espíritu Santo use su palabra hoy en sus vidas a través de la siguiente exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Bueno, tomen sus Biblias una vez más y vayan a Primera de Timoteo. Si es la primera vez que nos escucha, estamos predicando a través del libro del Nuevo Testamento en Primera de Timoteo. Y llegamos a Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Este es un mensaje bastante inusual para un día en el que estamos tomando la cena del Señor, pero cuando lo revisemos, veremos que no es tanto. A menudo predico acerca de la mesa del Señor cuando la tomamos, pero ya pospuse esto por una semana y ahora quisiera abordarlo. Sin embargo, ya que estamos haciendo mucho el día de hoy, lo vamos a hacer en varias partes. Muy bien, 1 Timoteo capítulo 2, comenzando con el verso 1. Mire, Pablo, el pastor principal, por así decirlo, le está escribiendo a su joven sustituto Timoteo, a quien ha puesto a cargo de la iglesia en Éfeso. Y le escribe para instruirlo. Así que en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 en adelante dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora, estamos hablando de embellecer la novia, porque lo que Pablo está haciendo al escribirle a Timoteo es decirle cómo debe modelar y hacer funcionar a la iglesia local, cómo la iglesia debe ser según la palabra de Dios. Y ahora llegamos al capítulo 2 y vemos que Pablo continúa, por supuesto, en sus exhortaciones a Timoteo sobre la iglesia local. En este punto, no nos disculpamos por estar fuertemente centrados en la iglesia, es decir, la iglesia local, porque la iglesia es la pieza central de los propósitos de Dios y la gloria de Dios por el tiempo y la eternidad. Jesús vino a edificar su iglesia. ¿Recuerda usted? Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, se refiere a la roca de su declaración, de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre la roca de esa verdad, Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Jesús se está refiriendo al levantar su iglesia. La Biblia también nos recuerda que la iglesia es su posesión más preciada. La Biblia nos dice que la iglesia es su novia y Él es el novio. La Biblia nos dice que la iglesia es su cuerpo y que Él es la cabeza. Y recordamos Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. La iglesia es la pieza central de los propósitos de Dios y la gloria de Dios, tanto por el tiempo como por la eternidad. Habrá muchas cosas que no existirán en el estado eterno cuando todos lleguemos al cielo. La Biblia dice que no nos conoceremos como familias o como marido y mujer en el cielo, pero estaremos juntos como la iglesia, los llamados, la novia de Cristo. Mire, la iglesia no es una de muchas. La iglesia es una y única. Todos los proyectos que fueron emprendidos por Dios aquí en la tierra y que tendrán importancia por la eternidad deben estar conectados y sostenidos por la iglesia local. Todo lo que no sea comprado por el Evangelio, forjado por el Espíritu y establecido por la iglesia local no permanecerá. Pero la iglesia es una entidad que permanece para siempre. Ahora, repasando el capítulo 1, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo acerca de los falsos maestros. Aquí hubo algunos que se habían colado en la iglesia y comenzaron a enseñar cosas que sonaban como buen cristianismo. Pero en realidad era una distorsión o un invento en las cosas y eso era falso. Estos falsos maestros no solo enseñaban falsas doctrinas, sino que también son propensos a caer en inmoralidades y comienzan a abusar de los roles de su liderazgo para el placer propio, el poder propio y el beneficio propio. Por lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, y ya vimos eso, debes confrontar a estos hombres y llamarlos al arrepentimiento, y si no se arrepienten, deberán ser excomulgados de la iglesia. Estos falsos maestros pueden causar un daño grande y severo a la iglesia de Dios. Luego, llegamos al capítulo 2. Nuestro texto de hoy. Pablo dice, ahora, antes de nada, después de haberte dicho todo sobre la limpieza de algunas falsas enseñanzas y de malos maestros en la iglesia local en Éfeso, ahora quiero hablar de esta tan importante disciplina espiritual de la oración. Entonces yo llamo a esta parte una guía de oración para la iglesia. No es la guía de oración. La Biblia tiene muchas cosas que decir sobre la oración, pero es una guía de oración importante para la iglesia local. La oración es esencial para la edificación y el bienestar de la iglesia en Dios. Entonces, en primer lugar, comencemos notando lo que Pablo le dice a Timoteo. Asegúrate de estar orando por todos. Una verdad muy simple. Asegúrate de estar orando por todos. Pablo dijo, quiero que levantes oraciones en nombre de todos los hombres. Ahora llegaré a esto y daré más detalles en un momento, pero evidentemente la iglesia en Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, se había desequilibrado. Se había centrado demasiado en sí mismo y se habían olvidado no solamente de orar los unos por los otros en este mundo difícil, sino de orar por todos los demás también. Ahora, antes de nada, le da a Timoteo una división de la oración, como si dividiera la oración en varias partes. Miremos allí en el verso 1, el capítulo 2 de Timoteo. Él dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. Pero primero quiero hablar de la palabra oración. Esta palabra es una palabra única y solo se usa en el Nuevo Testamento para referirse al dirigirse a Dios. Se trata de esa actividad santa y sagrada. La oración es un deber sagrado y es una bendición sagrada. La oración es un deber santo y también una bendición santa. Llegamos a orar y nuestras oraciones son efectivas porque las hacemos en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Muchos hombres oran, pero solo se escucha una oración. Y esa es la oración que pasa por la intervención de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, es un bendito privilegio, maravilloso, y un deber en el que debemos participar. Luego Pablo usa la palabra rogativas. Quiero que se hagan ruegos en beneficio de todos los hombres. Una rogativa aquí tiene la idea de expresar una necesidad Ore a Dios acerca de lo que usted ve que es una necesidad. Y ore en ese sentido por todos los hombres y las necesidades de todos los hombres. Luego tiene la palabra petición. Quiero que hagas una petición. Esto significa asumir una causa. Puede tener la idea de ser persistente. Y luego agrega acción de gracias. Siempre con acción de gracias. Vemos esto a lo largo de todas las Escrituras. Que como sea que nos acerquemos a Dios y le roguemos al Señor o le pidamos al Señor, siempre lo tenemos sazonado con un corazón humilde y agradecido por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por todo lo que Él es. Ahora, cuando pensamos en las súplicas, las peticiones, la acción de gracias como parte de nuestras oraciones, estas son realmente como órganos corporales que son interdependientes e interrelacionados. Se mezclan entre sí. Haciendo un análisis minucioso de la oración, a veces es realmente imposible saber dónde termina uno y comienza el otro. En segundo lugar, observamos la dirección de la oración. ¿Hacia dónde deben dirigirse nuestras oraciones? Bueno, Pablo simplemente comienza aquí en el capítulo 2 diciendo: ahora quiero que oren en beneficio de todos los hombres. Entonces Pablo dice: Timoteo, asegúrate de que en la iglesia estén orando por las necesidades de todos los hombres. Esto es interesante. Y de nuevo, yo estoy de acuerdo con los eruditos que suponen que lo que probablemente estaba sucediendo es que en la iglesia en Éfeso, el pastoreo de Timoteo como que se había desequilibrado. ¿Alguna vez me ha escuchado hablar sobre el equilibrio? ¿Que el equilibrio es importante? Si somos cuidadosos, llegaremos a una verdad. La verdad que la Biblia enseña claramente y empezamos a excluir, a descartar o a despreciar otra verdad que es igualmente importante. Bueno, evidentemente la iglesia en Éfeso se había enfocado hacia su interior y realmente se habían preocupado por ellos mismos. Y eso no está mal. Esa es su principal prioridad como cristiano, su iglesia local. Pero se habían olvidado de que también necesitan orar por los demás. Es posible que ellos hayan llegado a pensar de esta manera: bueno, ahora somos la iglesia. La palabra griega para iglesia es eclesía, que significa los llamados de Dios. Dios nos llamó fuera del mundo. Dios nos llamó fuera del reino que está controlado por Satanás, por la perversidad y la maldad. Debemos ser un oasis de santidad, de cordura y moralidad. Estamos y debemos ayudarnos, servirnos, ministrarnos y cuidarnos los unos a los otros. Todo eso es verdad, es totalmente bíblico. Pero creo que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es esto. Aunque ustedes son una asamblea llamada fuera de este mundo, y lo más importante, para ustedes debería ser su iglesia local y sus ministerios, eso no significa que ya no tienes que funcionar en este mundo. Seguimos siendo la iglesia de Dios en el mundo. Ahora, un día ya no estaremos. Un día seremos su novia glorificada y todo lo demás será desterrado y removido. Pero aún no estamos allí. Quizás eso es lo que la iglesia en Éfeso necesitaba recordar. Eso es lo que yo creo que debemos pensar. Que el bienestar de nuestra sociedad o nuestra cultura sí afecta el bienestar de la iglesia. ¿Escuchó eso? Recuerde esto. Ahora escuche. Ahora mismo somos la asamblea de los llamados de Dios, la iglesia de Dios, pero estamos en el mundo. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, recuerda y recuérdale a la iglesia que mientras están enfocados en sí mismos, y eso es correcto, no olviden que el bienestar de la iglesia local, hasta cierto punto, depende del bienestar de la cultura en la que se encuentran. Ahora vemos el contexto de esta situación en particular. En ese momento Roma gobierna el mundo conocido. Y Roma no era un gobierno piadoso, créame. Nerón era el emperador romano en ese momento y Nerón era un hombre particularmente malvado, vil, cruel. Nerón asesinó a otros miembros de su propia familia, incluso asesinó a su propia madre, por cuestiones de poder y control del imperio. Quizás usted recuerda leer la historia que hubo un gran incendio en Roma en el año 64 después de Cristo. Mucha gente especuló que el propio Nerón provocó el fuego porque había estado hablando de expandir su palacio, que ya era ostentoso, y quería más espacio para construir un palacio aún más grandioso, y necesitaba quitar cosas del camino. Así que simplemente prendió fuego y las quemó. Al menos ese era el rumor que circulaba en esos días. Y Nerón, entendiendo que esto estaba dando vueltas, necesitaba un chivo expiatorio, por lo que desvió la culpa de ese incendio a otro grupo que era un objetivo particularmente fácil. Este grupo era despreciado por la cultura debido a su doctrina y por su estilo de vida. ¿A qué grupo convirtió Nerón en el chivo expiatorio? A los cristianos, a la iglesia. Nerón acusa a los cristianos de haberlo hecho. Son los cristianos los que iniciaron este fuego. Y así estalló una terrible persecución sistémica contra los creyentes y contra la iglesia de Jesucristo. Tal vez usted recuerde haber leído acerca de cómo Nerón hizo colocar postes por toda Roma e hizo colgar a los cristianos en esos postes, les puso aceite y les prendió fuego para iluminar las calles de Roma por la noche. Eso es por lo que pasaron estas personas. Así que podemos entender en ese contexto por qué muchos de ellos creían que Nerón era el anticristo y que el fin estaba por llegar. Estaban pasando por una persecución horrible, realmente horrible. Así que cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ora por todos tus líderes, incluso aquellos que son del mundo. Podemos entender que probablemente dijeron, ¿orar por Nerón? ¡Él es el anticristo! ¡Él pertenece a Satanás! ¡Todo es de Satanás! Es cierto, pero deben mantener el equilibrio. Dios en su soberanía puede bendecirles y usarles incluso en un mundo dominado por Satanás. ¿Acaso Dios no usó al malvado rey Ciro de Persia después de que él conquistó a los babilonios para enviar a los hijos de Israel de regreso a casa para reconstruir su templo y adorar a Dios correctamente? ¿Entienden que Dios puede trazar una línea recta con un palo torcido? Dios es soberano sobre todas las cosas, así que Pablo le recuerda a Timoteo, ora por todos, mantén el equilibrio. La Biblia nos recuerda en Gálatas 6:10 que debemos hacer el bien a todos los hombres como podamos, pero especialmente a los miembros de la familia de la fe. Así que yo creo que ese es el equilibrio sobre el que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Ese es el equilibrio en el que necesitamos caminar, sabiendo que principalmente debemos cuidarnos unos a otros en la iglesia de Dios. Pero también debemos estar pendientes de la cultura que nos rodea. Les quiero compartir que hace unas semanas tuvimos una terrible inundación en nuestra área y algunos de los miembros de nuestra iglesia se vieron afectados. Y me alegré de escuchar a un hombre que no es miembro de nuestra iglesia decir, el ejército de la Grace Life Church estará allí mañana. Esperen y ya lo verán. Y así fue. Un ejército de miembros de nuestra iglesia, al escuchar que algunas de las casas de nuestros miembros de la iglesia fueron realmente casi destruidas por un diluvio, se movilizaron y me gusta que se sepa en la comunidad que nos cuidamos unos a otros. Y así fue como fuimos a las casas de esos hermanos después de que las aguas de la inundación bajaron y había un ejército de hombres y algunas mujeres trabajando. Calculando al ojo, estimaría que nuestros hombres dedicaron unas 300 horas de trabajo para ayudar a esas familias. Y creo que ahora todo ha vuelto a ser como debería ser. También les hemos ayudado de otras maneras, pero además ayudamos a algunos de los vecinos de los miembros de nuestra iglesia que necesitaban ayuda. Poniendo un poco de paredes de yeso y ayudando a terminar el sótano de un hombre, les dijimos, lo hacemos como un regalo para ustedes. Nosotros no publicamos con carteles estas cosas, pero eso es lo que nos gusta hacer. Debemos cuidar de la familia de la fe, pero también, cuando podamos, ministrar y cuidar a otros también. Iglesia, ¿sí vemos el equilibrio? Creo que es ahí donde Pablo quería llegar con Timoteo. Sí, cuídense unos a otros, pero recuerden orar por todos los que están fuera de la iglesia también. Pablo también pide que se hagan oraciones por las autoridades que gobiernan para que traigan bendiciones sobre la iglesia. Ahora bien, esto es inusual y de pronto usted podría decir, bueno, esto es algo práctico. ¿Sabe usted quién realmente inventó el término sentido común espiritual? Sentido común espiritual. Fueron los puritanos, el pueblo bíblico más devoto de los últimos 2000 años. Los puritanos solían hablar sobre el sentido común cristiano o espiritual. Pues a veces las cosas, si usted lo piensa, son muy prácticas y de sentido común. Y eso es donde creo que Pablo está llegando aquí. Estás en esta vida, estás en esta cultura, los poderosos no son cristianos, odian tu moral, odian tus valores, odian lo que tú defiendes. Pero igual, tú debes orar por ellos para que Dios pueda moverse en ellos, para que tú puedas funcionar como necesitas funcionar en este mundo perverso. Observe cómo lo expresa aquí en el verso 2, donde Pablo dice, orando por los reyes y por todos los que tienen autoridad o en altos cargos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que ahora cuando les dice que deben orar por los reyes y por todos los que tienen autoridad, y nuevamente estos efesios que han sufrido una persecución tan cruel por parte de su emperador, ellos de pronto podrían pensar, ¿estás hablando en serio, Pablo? ¿Se supone que debemos orar por estas personas? ¡Nos están masacrando! Y Pablo les dice, sí, ustedes deben orar por ellos. En realidad, deben orar por un fin específico. Él les dice que oren para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ore para que Dios trabaje en sus líderes, en su cultura, para que la iglesia pueda ser bendecida, porque Dios puede hacerlo. Puedo confesarles, mis amados oyentes, yo he fallado aquí. Yo oro por nuestros líderes, pero quiero ser más ferviente, más fiel y diligente al pedir a Dios para que trabajen nuestros líderes mundiales, particularmente en los líderes de nuestro país, para que la iglesia pueda seguir adelante y hacer lo que Dios la ha llamado a hacer. Primeramente, Pablo dice, oren por los reyes y por todos los que tienen autoridad. Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente. La palabra quietud tiene la idea de tranquilidad, lo que significa que nosotros, como iglesia, estamos funcionando sin necesidad de correr ni de tener preocupaciones. Está hablando de una paz interior. Ore para que legislen y gobiernen en su país de tal manera que los cristianos en sus iglesias no sientan la necesidad de correr o preocuparse por nada. Y luego dice, oren para que tengamos una vida tranquila. Esto tiene la idea de no ser molestados ni perturbados por nada. En primer lugar, oren para que tengan una paz tranquila en su interior, una paz sólida, para que por la forma en que las autoridades gobiernan pueda traer paz y que no deban preocuparse por nada que pueda venir desde afuera. Luego Pablo dice, en toda piedad, es decir, bajo nuestras convicciones cristianas y nuestros deberes evangélicos en la iglesia y en el mundo, con reverencia, de una manera que honre y agrade al Señor. Entonces resumamos lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Oren por todos sus líderes en su país, para que ustedes puedan llevar a cabo su servicio en Cristo de una manera respetable, sin ser molestados ni obstaculizados por las autoridades gobernantes. Oren, que nosotros como iglesia podamos continuar como cristianos en este mundo en paz, sin molestias, sin problemas u obstáculos de los de afuera. Así que fíjense en que en este punto, Pablo no les está diciendo, oren para que todos sus líderes sean cristianos piadosos. Es un buen motivo para orar. Y esto vamos a hablarlo después. Pero en este momento Pablo le está diciendo a Timoteo, incluso si vives bajo un impío como Nerón, o un presidente arrogante, muy imperfecto, continúa orando para que él administre, promueve políticas y nombre jueces para que la iglesia pueda seguir haciendo su trabajo, manteniéndose firme en sus convicciones, sin amenazas, sin disturbios, sin acoso por parte del gobierno. ¿En esto usted está de acuerdo conmigo, iglesia? ¿Amén? Bien. Hasta aquí llega nuestra enseñanza por el día de hoy. Nuestro tiempo ha finalizado y nos volveremos a ver en nuestro próximo programa. Dios les bendiga y gracias por permanecer anclados en la verdad.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy para recibir este mensaje de la palabra de Dios. Dios es glorificado en su obra y su gloria se magnifica cuando testificamos de su obra. Si este mensaje le ha bendecido y le ha ministrado de alguna manera, nos encantaría escuchar de usted. Puede contactarnos en ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. Bendiciones.